Nos atiende el alto consejero para la política, el doctor Jaime Amín, desde la Casa de Nariño. Son las 6:02 en Colombia, en Panamá, en Ecuador. 7:02 en la costa este de los Estados Unidos. Recuerden que esta es la W. En Prisa Radio cambió la hora para España. Nos escuchan en los 103.9 FM. Ahora son las 13:01:02. La noticia política, indiscutiblemente, el terremoto que ha causado Germán Vargas Lleras. Lo venía calentando desde la semana pasada, cuando perdió el round del plan de desarrollo. Decidió enfrentar a su partido Cambio Radical a ver quién estaba con los Char y quién estaba con él. El pulso lo midió con la Cámara de Representantes, donde barrió. Y luego viene su columna en el diario El Tiempo. Acusaciones gravísimas al gobierno de estar intimidando a varios de sus militantes a cambio de puestos, de participaciones en el gobierno. Y con un propio senador suyo, Lucas, trapeó.
Sí, con el senador Luis Eduardo Díaz Granados, quien hace parte de las comisiones económicas del Congreso de la República y quien fue el responsable con nombre propio de salvar el Plan Nacional de Desarrollo. A él, quien hace parte de sus propias tropas de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras lo echó debajo del bus y le recordó un detallito, que él hace parte y que tiene una investigación pendiente en la Corte Suprema de Justicia por el cartel del quirófano, un gravísimo señalamiento de corrupción de ciertos políticos que lograron permear, según la Fiscalía, la Superintendencia de Salud, metiéndose con los recursos más valiosos para los colombianos. Esos recursos de la salud. Él, con nombre y apellido, señaló a dos asesores de la Presidencia de la República de estar repartiendo puestos. Incluso llegó a decir que ya se tenía listo el nombramiento de una ficha en la aeronáutica civil de ese senador, de Luis Eduardo Díaz Granados, quien la semana antepasada, fue el responsable de que se salvara ese proyecto en contravía de la directriz de Germán Vargas Lleras, que fue a sus congresistas: no voten el proyecto del gobierno y vayan a Valledupar, donde tenemos una reunión de partido.
Bueno, el doctor Vargas Lleras nos debe una explicación, ¿no? Porque si él tenía dudas de la conducta del señor Díaz Granados, ¿por qué lo incluyó en su lista, ¿no?
Y también hay que recordarle, pues, en relación con los Char, a quienes señala, pues, de estar recibiendo mermeladita, palabras más, palabras menos, pues hay que recordar que durante su paso por el gobierno nacional, la cartera de vivienda hacía parte de una de sus responsabilidades, era una de sus grandes banderas, y durante ese gobierno, pues, había un representante de la familia Char en ese ministerio.
Claro, porque es que entonces la mermelada está bien cuando la recibe él y está mal cuando la reciben otros. Es decir, otros de su propio partido. Tenían ministerios, es decir, Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla, fue cuota de su partido justamente cuando él era vicepresidente. La ministra Abello también era de su cartera. Es decir, el Ministerio de Transporte, el sector infraestructura, el Fondo de Adaptación, recordemos el señor Mustafa, es decir, el señor que hacía las obras de mitigación del invierno, también era cuota de Cambio Radical. Entonces, es muy curioso. Yo, pues, por supuesto, valoro enormemente esta nueva versión de Vargas Lleras rechazando la mermelada. Pero eso sí, durante el gobierno Santos la recibió a manos llenas y estuvo no solamente en el sector de infraestructura, sino en otros sectores, detentando puestos burocráticos, cuotas burocráticas, ¿a cambio de qué? De mover la agenda en el legislativo.
Lucas, ¿a Budinem qué cargo tiene?
Karen Abudinen es la directora de la consejera para las regiones. Es la encargada de toda esa coordinación de los talleres Construyendo País del presidente Iván Duque.
Casa Char. ¿Y Abuchaibe qué cargo tiene?
Abuchaibe es la nueva directora de FONAVE.
Eso también es Char.
Sí.
Los dos funcionarios que denuncia Germán Vargas Lleras que teléfono en mano ofrecían puestos, ¿quiénes son y a quién reportan?
Son dos. El señor Luis Lorduy, quien es contratista de la Presidencia de la República y está encargado de un enlace con el Congreso de la República específicamente para el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, palabras más, palabras menos, acercarse a los congresistas, ver cuáles son esos proyectos que están impulsando desde las regiones, echarles una mano con eso, hablar del Plan Nacional de Desarrollo, pero por supuesto dentro de sus funciones, pues no está eso que denuncia Germán Vargas Lleras, y es entregar mermelada a los congresistas. El mismo caso del señor Andrés Betancur, que también es congresista de la contratista de la Presidencia de la República para el impulso del Plan Nacional de Desarrollo.
¿Y ellos a quién reportan?
Al secretario general de Presidencia, Julio, a Jorge Mario Isman.
Jorge Mario Isman. ¿Y por qué vamos a hablar entonces con el doctor Amin, que no tiene velas en este entierro, Lucas?
Pues porque hablamos con el doctor Isman y él dice que el trabajo del secretario general de la Presidencia de la República es de puertas para adentro, que mal haría él en entrar en discusiones públicas con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que un buen trabajo de un secretario general es no entrar en polémicas públicas, y por eso le delegaron en el gobierno la vocería al doctor Amin.
Ramín, gracias por atendernos, muy buenos días. Y bueno, hablemos del chicharrón. ¿Usted sabía que los señores Lordú y Betancur estaban ofreciendo puestos a cambio radical, a cambio de votar el plan de desarrollo?
Julio, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y toda la amable audiencia de la W. No tienen ese, ni siquiera ese contexto ni la entidad dentro de las funciones que ellos ejercen en la Casa de Nariño. Quiero decirle lo siguiente: como el doctor Lordú y el doctor Betancur, pueden haber fácilmente unos 12 o 15 funcionarios del nivel central, tanto en presidencia como en los ministerios. Recordemos que cada ministro tiene también enlaces en el Congreso de la República, que ejercen una doble función: fundamentalmente hacerle seguimiento a todos y cada uno de los proyectos de ley y actos legislativos, por un lado, y también hacerle seguimiento a los debates de control político, que son las dos funciones centrales del Congreso de la República. Luego, creo que, lo digo, digamos, con la mayor certeza y desprendimiento, están armando una tormenta en un vaso con agua. Mire, ¿qué gobierno no tiene la función primordial en esas relaciones respetuosas que ha instaurado el presidente Duque, en donde, como lo ha dicho él, cada loro en su estaca, para que ejerza de manera autónoma e independiente las funciones constitucionales? ¿Qué gobierno no tiene el seguimiento permanente y el interés, además, superior de que cada uno de sus proyectos pueda ser debatido y aprobado en el Congreso de la República? Eso es uno de los derivados de las democracias. Ahí no hay nada raro, ahí no hay nada extraño. Entonces, creo que se está armando, le repito, una tormenta en un vaso con agua, porque estas dos personas no tienen ninguna posibilidad dentro de sus funciones de ofrecer ningún puesto, ninguno, y no lo han hecho. Quiero decirlo claramente, porque desde el principio lo que tratamos desde el nivel central y particularmente nuestras relaciones con el Congreso es que...
Pero, doctor Amin, de manera natural, perdóname interrumpirlo, porque es que es muy grave lo que usted está diciendo. Usted habló con Lordú y habló con Betancur y ellos le dijeron ¿que no habían ofrecido ningún puesto?
No, yo no he hablado ni con Lordú ni con Betancur. No he dicho eso y usted podrá revisar mis palabras.
Entonces ¿cómo sabe que no lo ofrecieron?
No, porque es que, Julio, no tienen esa condición, no tienen esa calidad. Y además es una suposición que no tiene ningún sustento, en la medida, vuelvo y le repito, en que no solamente ellos dos, muchos funcionarios de la Casa de Nariño y de los distintos ministerios que conforman el gobierno central, de manera permanente están llamando a los congresistas para que asistan a las sesiones, para que no se salgan de ellas, para mandarles documentos relacionados con el ejercicio de sus funciones, proyectos legislativos, conceptos, etcétera, etcétera. A eso es a lo que me refiero. Entonces, y déjenme decirle además algo, que usted ya tocó el tema de varias personas, como por ejemplo la doctora Karen Gaubinen, que hace una magnífica labor alrededor del tema de los talleres. Se conoce con el presidente de la República hace 18 años, trabajaron varios años juntos en Washington, en el BID. La doctora María Lea Buchave, una profesional de la mayor condición, que llegó al FONADE, una entidad en donde había muchísimos escándalos de corrupción, luego de una particularísima revisión de muchísimas hojas de vida que pasaron por el despacho del señor presidente de la República y que él las examinó juiciosamente junto con la directora de planeación, donde, por cierto, Julio, esa entidad, el FONADE, va a sufrir, ya está sufriendo un proceso de transformación donde la misma junta directiva va a ser cambiada con la presencia de la directora de planeación, tres representantes del presidente, tres representantes independientes, para cambiarle la cara a una entidad que en el inmediato pasado lo que produjo fue escándalos de corrupción. Entonces, pues, como le digo, creo que se está sobrevalorando un tema frente al cual, le digo con total tranquilidad y certeza, allí no hay nada, porque muchísimas personas apoyan al gobierno en su tarea de hacerle seguimiento a las relaciones con el Congreso.
Doctor Amin, pero en esta tarea de hacerle seguimiento y en la que no solo participan estos dos funcionarios, sino también, digamos, los de su oficina y los del Ministerio del Interior, ¿no hay también algunos momentos en los que estos funcionarios, por ejemplo, intenten cambiar el voto de los congresistas, digamos, convenciéndoles, no ofreciéndoles prebendas, sino argumentando las bondades de la agenda legislativa del gobierno, que se pueda interpretar como que están haciendo presiones a los congresistas?
No, vuelvo y se lo repito. Es decir, el interés superior del gobierno es que esas relaciones sean transparentes, sean además eficaces y produzcan los resultados. Y claro, usted lo acaba de decir, hay un equipo interdisciplinario en las distintas entidades del gobierno. En el propio despacho mío hay 5 o 6 asesores, la señora ministra del Interior tiene otro tanto, cada ministro tiene enlaces en el Congreso, la Secretaría General. Entonces, todo ese equipo, además, déjeme decirle, los días lunes hace una reunión en donde se le hace un balance semanal a la actividad legislativa del Congreso, de suerte que se pueda afinar de pronto para este proyecto, privilegiar el empuje que le da el gobierno o estar rezagado este otro, y se habla con los presidentes de las comisiones para que puedan eventualmente modificar el orden del día por un interés del gobierno que se tramite cualquier proyecto. Pero todo eso hace parte de unas relaciones armónicas y respetuosas, sí, que el gobierno no va a variar en este cuatrenio.
Doctor Amin, hablemos específicamente del cargo que Germán Vargas Lleras denuncia le sería ofrecido al senador Luis Eduardo Díaz Granados por haber salvado el Plan Nacional de Desarrollo, cosa que en todo caso pues ya no va a suceder, pero quería preguntarle si Juan Carlos Salazar, el actual director de la Aerocivil, está firme en el cargo o si se ha contemplado un cambio a la cabeza de esa entidad.
Mire, no solamente está en el cargo, déjeme decir que viene del gobierno anterior, venía siendo una de la República, y justamente por esas condiciones profesionales y conocimiento técnico que tiene el sector, fue confirmado por el presidente, y ahí está haciendo un trabajo muy importante y en permanente contacto con la ministra de Transporte, las distintas agencias del gobierno y con el propio presidente de la República. Y Carlos Salazar, que es un magnífico profesional, y no hay absolutamente nada en este momento que haga precaver que va a cambiarse. Ahí está firme haciendo sus funciones, Lucas.
Consejero Amin, usted es de Barranquilla y por lo tanto conoce cómo ha sido la relación de la Casa Char con el gobierno, tanto con el gobierno anterior como con el gobierno actual. ¿Usted puede asegurar que ese grupo político y ese clan familiar adscrito a Cambio Radical no tiene cuotas burocráticas en el gobierno, especialmente en direcciones territoriales de entidades en la costa Caribe?
No, miren, yo le acabo de mencionar dos personas que son de Barranquilla, de la mayor condición profesional y moral, con una gran experticia en el manejo de los temas, como Karen Abudinen, que le repito, es amiga personal del presidente de la República, y la doctora Mariela Buchaide, que ha desempeñado cargos públicos y privados en la costa con lujo de competencia, y que, le repito, para llegar al FONADE estuvo como una más de muchas hojas de vida que fueron valoradas por el señor presidente y finalmente se tomó esa decisión. Y ahí están ejerciendo unas funciones, repito, con lujo de competencia, y estarán hasta que el señor presidente de la República, con el uso discrecional que tiene,
No, eso se lo entendí, consejero. ni más faltaba, eso se lo entendí, pero es que la semana pasada justamente un senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, dijo en estos mismos micrófonos que evidentemente era una mentira que el gobierno no estuviera entregando mermelada, solamente que, claro, el tamaño de los frascos era distinto. ¿Por qué? Porque probablemente, como no hay, no se puede entregar cargos más visibles, se están entregando o manteniendo las cuotas burocráticas en direcciones regionales de entidades. Esto ya no es de la cosecha del senador Lara, sino de mi cosecha. Entonces vuelvo y le pregunto, en el SENA, en Bienestar Familiar, en los bancos, en las entidades del gobierno, ya en las regionales que son del Caribe, ¿se mantuvieron o no se mantuvieron las cuotas burocráticas de los senadores de la familia Char?
Mire, Yamit, en el SENA y en el Bienestar, y es bueno que la audiencia escuche esto, usted acaba de mencionar estas dos importantes entidades. El gobierno tiene que ceñirse de manera estricta a unos protocolos en la designación de esos funcionarios nacionales y regionales, por cuanto eso está arreglado en un proceso para selección. Es decir, allí no puede el gobierno central en tal regional territorial nombrar o delegar a una persona, sino que tiene que abrir un concurso y bajo ese esquema de concurso tiene que darse el proceso objetivo de selección. O sea que casi todo...
Sí, eso estaba mal. Se iba a caer en cualquier momento, se iba a caer. Pero a mí me da la impresión, Yamit, que por la respuesta de las dos funcionarias, de las cuales pues no tengo ninguna observación distinta a que son unas profesionales y que han hecho su trabajo muy bien, pues de alguna manera sí le está reconociendo que, primero, llegaron ahí porque conocen al presidente, una de ellas hace 18 años, porque son unas profesionales. Ahora, que son de Barranquilla y son cercanas a la familia Char, él no lo ha negado.
Pero qué tan curioso, cuando esos mismos profesionales trabajaban en el gobierno Santos, entonces eran enmermelados y eran unas cuotas burocráticas. Cuando trabajan en el gobierno Duque, entonces ahí sí es por pura meritocracia. Y el doctor Amin dice que es que los directores regionales de ciertas entidades se eligen por meritocracia. El proceso de selección supuestamente lo hace función pública, eso es lo que dice la ley, y tiene que seleccionarse por meritocracia. Pero al final, el que toma la decisión es el gobernador del departamento. Y ahí es donde se presta ese tipo de nombramientos para que sean cuotas burocráticas.
Sí, pues yo quería preguntarle, doctor Amir, a mí usted ahorita hizo pues una aclaración, y era que el señor Luis Dorduy y Andrés Betancur no habrían ofrecido puestos a cambio de que se aprobara el Plan Nacional de Desarrollo, pero Germán Vargas Lleras en su columna menciona que ellos llaman insistentemente a los congresistas de este partido. ¿Ellos tienen autorizado hacer ese tipo de llamadas? ¿Y usted sabe el contenido de lo que ellos dicen en esas llamadas, que no sea pues ofrecer cuotas burocráticas?
No, ya le respondo esa pregunta, pero permítame brevemente terminar la anterior ahora a propósito del comentario de Yamit. Usted lo ha dicho, Yamit, muy gráficamente. Es un proceso arreglado que arranca con el gobierno central y termina derivado en una decisión del agente territorial, en este caso el gobernador respectivo. De suerte que ese proceso, repito, está ceñido a la ley para la designación de los agentes territoriales del seno del bienestar. Y lo segundo, me pregunta usted si estas personas u otras llaman a personas, a parlamentarios de Cambio Radical. Llaman a todos los parlamentarios, incluso déjeme decirle, ya yo perdí la cuenta, pero hasta el 28 de febrero tenía 642 reuniones en mi despacho con parlamentarios de todos los partidos y movimientos políticos, porque esa es mi función, además, atender a los parlamentarios, hacerle seguimiento de manera detallada a la agenda legislativa, y en ese proceso, les repito, muchísimas personas acompañan la decisión del gobierno de que su agenda legislativa tenga un éxito objetivo cuando pase por las cámaras legislativas. Entonces, aquí no hay nada nuevo. Yo no entiendo por qué el doctor Germán Vargas Lleras lanza esas acusaciones que no tienen ningún asidero. Y por el contrario, yo le diría que ahora mismo, cuando vamos a defender las objeciones a la JEP en el Congreso de la República, pudiese haber inclusive, y es el llamado que le hacemos a los partidos políticos, una coherencia ideológica frente a la defensa de una posición que en el pasado se dio de una manera y ahora aparentemente se da de otra. Yo creo que vale la pena que se examine la coherencia ideológica partidista de las distintas bancadas que ahora van a tener la oportunidad de revisar de manera analítica, juiciosa e imparcial las objeciones que el señor presidente le ha hecho a ese proyecto. Entonces, en conclusión, le repito, es un grupo muy importante, interdisciplinario, que presta esas labores dentro del gobierno.
Doctor Amin, en su columna, el señor Vargas Lleras también hace otra acusación muy grave, y es que el ministro de Hacienda le habría notificado que el gobierno, pues, nunca quiso tener en cuenta nada de lo propuesto por el partido con respecto al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Esto es cierto o falso?
No, señora, no es cierto. Hasta donde me llegan las informaciones, y eso fue un trabajo extraordinario que encabezó la directora de planeación con el ministro de Hacienda, por instrucciones del presidente. Fueron muchas las reuniones de bancada. El mismo presidente Duque atendió en Palacio de Nariño todas las bancadas donde se les pudo hacer, digamos, un análisis de la agenda legislativa, y hasta donde llega mi información fueron 25 o 27 de las proposiciones de Cambio Radical que fueron incluidas dentro del texto final que fue sometido dentro de la ponencia a las comisiones conjuntas económicas del Congreso de la República.
Doctor Amin, ¿qué pasó con Germán Vargas Lleras? Primero, el tema del plan de desarrollo, en donde se le salieron del libreto unos senadores y eso le ocasionó, pues, mucha molestia al interior del orden de su partido. Pero en el tema de las objeciones, si alguien ha estado de acuerdo históricamente con las objeciones, ha sido Germán Vargas Lleras. Inclusive eso le representó un, yo no diría un distanciamiento, pero sí unas diferencias con el gobierno del que hacía parte, porque él estaba de acuerdo con las objeciones que presentan ustedes hoy, y esas objeciones no serán votadas por Cambio Radical. La explicación que dan es que efectivamente están de acuerdo con las objeciones, pero no con el mecanismo escogido por el gobierno. Pero obviamente la gente no es tonta. Aquí está pasando algo. ¿Qué pasó con Vargas Lleras?
Averígüelo, Vargas. Es que, sinceramente, lo acabo de decir en la respuesta anterior, Julio, lo que el gobierno busca y lo que los colombianos esperan es la coherencia y la consistencia ideológica de los partidos políticos en la representación que tienen en el Congreso y en el estudio y análisis y aprobación de las leyes. En el inmediato pasado fueron muchísimas las observaciones que, además, con mucha ponderación, con mucha fuerza argumental, con mucho contenido, el doctor Vargas y otros importantes voceros de ese partido y de otros partidos políticos hicieron frente al tema de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Pero permítame solamente decirle una cosa. 10.5 millones de colombianos, en la votación más alta en la historia del país, le dieron ese mandato al presidente Duque, que por cierto lo matizó una y otra vez durante su campaña como candidato a la presidencia de la República. Esto es, que iba a hacerle unos ajustes al proceso para darle mayor legitimidad institucional, mayor fuerza, mayor contenido, mayor proyección, y puede ser el momento, Julio, como lo dijo el jefe del Estado, para que se cierre finalmente esas heridas en la sociedad colombiana. Y su audiencia también tiene que saber que el señor presidente de la República solamente, oiga bien, solamente objetó el 4% de esa ley, es decir, el 96% de la ley que salió del Congreso y del examen de la Corte Constitucional está vigente y el gobierno la aprueba. Solamente el 4%, oiga bien, de esa ley fue objetada por el presidente de la República. De suerte que tiene una magnífica oportunidad el Congreso de la República en este momento para estudiar esas objeciones y darle mayor seguridad e institucionalidad al proceso de paz.
¿Pero de dónde saca los votos, doctor Amin? Sin Cambio Radical, los votos no dan en el Senado, y menos en la Cámara. Doctor Amin. Muchísimas gracias al doctor Amin. Si me está escuchando, tenemos problemas con su celular. Lucas, es imposible sin los votos de Cambio Radical que eso pase.
No, absolutamente imposible, sobre todo porque el Partido Liberal pues ya manifestó desde un comienzo que iba a votar contra esas objeciones. Las mayorías del Partido de la U también están contra esas objeciones, así que los 16 votos de Cambio Radical en el Senado eran fundamentales para el gobierno, teniendo en cuenta pues también que la oposición, por supuesto, que se va a oponer a esas objeciones por parte del presidente Duque.
Bueno, Entonces, ese es el cierre del fin de semana anterior. Y fin de semana, columna de Germán Vargas Lleras, demoledora, y donde rompe con el gobierno. Después de escribir lo que escribió, ahí no hay nada que hacer. Esa relación quedó rota, y yo no digo que Cambio Radical o Germán Vargas pasen a la neutralidad o a la independencia. Pasan a la oposición. Él quiere usar la palabra independencia. Pasa a la oposición. Y luego aparece, curiosamente, simultáneamente, el Alex Char presidente, sí o no. Aparece además de la mano de Fico, los dos alcaldes más populares de Colombia, y aparecen con un balón en Barranquilla. Lucas, resumen de toda esta foto.
A ver, Julio, pues esa columna de Germán Vargas Lleras definitivamente rompió no solo las relaciones con el gobierno nacional, sino también las relaciones con la casa política de los Char, y eso va a tener consecuencias a muy corto plazo, Julio. ¿Por qué? Porque desde ya nos cuentan que se están analizando varias posibilidades, porque parece poco probable que los Char pues presenten a sus candidatos bajo la sombrilla de Cambio Radical y que Germán Vargas Lleras les dé los avales para que ellos presenten a sus candidatos. Entonces, se están estudiando varias opciones. La primera es presentar un movimiento político propio que recoja firmas y lance a los candidatos de los Char en las diferentes alcaldías y gobernaciones, ya que estos tienen pues muchísimo peso político, especialmente en la costa Caribe. Pero también se están analizando otras posibilidades en el marco de la reforma política, y están estudiando pues impulsar que se revivan dos articulitos que inicialmente estaban en esa reforma política y que usted recordará en su momento impulsó el partido de la U. Uno, el articulito del transfugismo, para que los congresistas del partido Cambio Radical pudieran pasarse a otras toldas por ese rompimiento. Y otro artículo muy interesante, el que le permite a los partidos, con la firma de por lo menos el 25% de los miembros de una bancada en Senado o en Cámara de Representantes, de dividir un partido. Y los Char pues tienen varios senadores y tienen varios representantes a la Cámara, así que estarían muy interesados en que se reviva ese artículo en el plan, en el la reforma política que hace su trámite en el Congreso de la República. También están pensando en golpear una puerta nueva que se abrió hace muy poco tiempo, la puerta de Colombia Renaciente, ese partido político pues que es impulsado por el exministro Murillo y por el representante John Arley Murillo. Ellos también están pensando en golpear esa puerta para ver si por esa vía pueden lanzar a sus candidatos.
Pero Lucas, escúchame, es que sobre el mismo punto que le pregunta Julio, tengo yo una inquietud, y que tiene que ver en todo esto Federico Gutiérrez, porque Federico Gutiérrez hoy está más del lado del Centro Democrático y de los llamados Paolos, es decir, el grupo político que encabeza Paolo Alguín en Antioquia, que de Cambio Radical. Mejor dicho, ¿esta vámonos, jugada cómo es?
Vámonos ahora hacia el 2022. Esa foto no es una casualidad, Julio, y pues si usted pregunta oficialmente tanto a Alejandro Char como a Federico Gutiérrez, le van a decir que ellos están concentrados en acabar bien sus alcaldías, que en este momento no están pensando en la presidencia de la República. Pero yo consulté a fuentes muy cercanas a esos dos alcaldes, a los dos alcaldes más populares del país, y me dicen que están muy interesados en que esa fórmula regional con dos candidatos jóvenes y muy populares, con el apoyo no solo pues de la poderosa maquinaria económica de la familia Char, sino también de las empresas del antiguo sindicato antioqueño, el grupo empresarial antioqueño que apoyan a Federico Gutiérrez, pues todos ellos ven con muy buenos ojos esa dupla para el 2022. Pero es que, Yamit, no solamente Federico Gutiérrez es cercano a Álvaro Uribe Vélez, sino usted recordará la relación muy estrecha que han tenido durante muchísimos años el jefe de la casa política de los Char, fue a Char con el expresidente Álvaro Uribe.
Desde el 2017,
Tendrían que crear otro movimiento, otro partido para salirse de Cambio Radical, porque entonces eso dentro de Cambio Radical con Germán Vargas no es posible.
Pero por eso le digo esas opciones. Está la opción de Colombia Renaciente, está la opción de un nuevo partido político, está la opción de dividir, por ejemplo, Cambio Radical con ese articulito en la reforma política para poder tener personería jurídica. Son muchísimas las opciones que está en este momento barajando la familia Char para poder desmarcarse de Cambio Radical, porque parece muy poco probable que impulsen a sus candidatos en Cambio Lucas. Radical. Eso está muy dividido y parece que no se va a poder arreglar en el futuro inmediato.
Y otra cosa, ¿no? Es que la familia Char, y especialmente últimamente, ha estado muy cerca del senador Álvaro Uribe, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto, esa cercanía con el expresidente Álvaro Uribe es muy cercana. Todavía falta mucho tiempo y usted sabe cómo son esos procesos en el Centro Democrático. Pero digamos que la buena relación de esos dos candidatos o esos dos alcaldes con el expresidente Uribe es innegable.
La de Fico es muy conocida de tiempo atrás. Sí.
Por supuesto, de hecho se dice que él apoyaría por lo menos por debajo de la mesa eventualmente al candidato del Centro Democrático y sus candidatos participarían en una consulta con los candidatos del Centro Democrático para la alcaldía de Medellín, así que esa relación es innegable y usted sabe que siempre que el expresidente Uribe se echa una pasadita por Barranquilla, una de las paradas obligadas es un café con Fuachá.
Pues en todo ese despliegue que le hacen en el Heraldo, Julio, usted vio que de hecho hay una parte que dice los Char y el uribismo, ¿no?
Pero por supuesto.
Y recuerdan todos esos acercamientos.
Y otra relación que es muy, muy buena y muy vieja. La de Fico con un señor que se llama Iván Duque, ¿no?
Sí, señor.
Absolutamente. Y nos dicen, la relación entre Federico Gutiérrez y Alejandro Char es absolutamente inmejorable. Absolutamente inmejorable. Y por eso, pues a los dos les interesa mucho esa posibilidad. Una candidatura, pues que sin duda tendría muchísimas posibilidades de ganar la presidencia en el 2022.
Y ambos muy jóvenes, ¿no?
Muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Y tal vez los dos alcaldes más populares de la historia reciente del país.
Pero de lejos, de lejos. Ellos ya terminan así. Lo que sí no veo cómo. No, ya eso no tiene arreglo, ¿no?
O
sea, ya cambió radical a la oposición.
No, eso no tiene arreglo y además, Julio, mucho cuidado con otra cosa de la que hemos hablado muchísimo, esa coalición independiente, liberales, Cambio Radical, o al menos las mayorías de Cambio Radical y el partido de la U. La primera muestra de eso fue la decisión de Germán Vargas Lleras de oponerse a las objeciones a la ley estatutaria de la jurisdicción de paz y esa coalición podría actuar otra vez junta para dos temas específicos. Una, tumbar la ley de modernización del sector TIC, que está en el orden del día en la plenaria del Senado de la República, y otra, apoyar la reforma a la justicia presentada por Cambio Radical y que nunca fue estudiada, fue acumulada al proyecto del gobierno que terminó hundiéndose, pero esa coalición podría actuar nuevamente para impulsar esos proyectos. Hubo almuerzo el martes pasado entre Roy Barreras y Germán Vargas Lleras y esas fueron las condiciones. Hombre, Germán, opóngase a las objeciones a la ley estatutaria de la jurisdicción de paz y nosotros lo apoyamos con esos dos punticos que usted necesita, hundir la ley de modernización de las TIC y darle el apoyo a la reforma a la justicia presentada por Cambio Radical.
¿Cómo la ve, Alberto? ¿Ya es tendencia número uno Alex Char presidente, sí o no?
Pues la veo muy complicada, especialmente para el gobierno del presidente Duque, porque el adelantamiento de la campaña presidencial en los términos que queda demostrado con el hashtag de la W es sumamente complicado para el gobierno. Usted comprenderá que los miembros del Congreso que dependen de una manera muy directa de las campañas presidenciales, pues al encontrar el lanzamiento no oficial, como las biografías no autorizadas del alcalde Fuachar, en la forma en que el periódico El Heraldo lo hizo, aunque como también lo puso de presente nuestro editor político, don Lucas Pombo, él va a decir que él no tiene nada que ver con esa publicación y que está concentrado en su alcaldía, es evidente que esa candidatura coge un vuelo impresionante antes de que se realicen las elecciones de Mitaca. Eso es un factor de perturbación para la política inmenso y obviamente, a mi juicio, el que más tiene que pagar platos rotos en esa competencia es el gobierno. Porque además el gobierno tiene otros amigos muy cercanos que también aspiran a ser candidatos presidenciales. Sobra decir que ya el episodio del canciller fue lo suficientemente analizado y perturbador, y ahí hay otros nombres que todavía no se han lanzado, pero que jugarán algún papel. Entre ellos, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tendrá mucho que opinar, y en fin, me parece que el problema le cae encima al gobierno que atraviesa las dificultades, a saber, Venezuela, plan de desarrollo y objeciones presidenciales.
Esta es la W1.